La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno se hizo eco del cacerolazo, pero insistió en que no hay una liberación masiva de presos. La ministra de Justicia afirmó que toda manifestación debe entenderse, pero aseguró que se dicen cosas que no están ocurriendo. Lo cierto es que hubo un masivo cacerolazo en distintas partes del país contra la liberación de presos. Fue convocado por redes sociales. El repudio se escuchó con fuerza a las 20 en la ciudad y el conurbano. Con 143 nuevos casos, son 4.428 los infectados y 218 los muertos por coronavirus en el país. Este jueves se confirmaron 4 víctimas fatales. También hay 1.256 pacientes que ya recibieron el alta. Lionel Messi y una nueva donación para hacerle frente a la pandemia. La Pulga colaboró con el Hospital Culien de Santa Fe. En los próximos días también llegarán insumos a otros centros médicos. Detectaron 7 pasajeros curados en los testeos rápidos de Constitución. Este jueves hubo 420 análisis voluntarios en las diferentes terminales de tren. Brasil superó a China en cantidad de muertos y los contagios crecen exponencialmente. Confirmaron 85.380 infectados y por segundo día consecutivo son el tercer país con más muertes diarias. San Pablo, Río de Janeiro y Manaus son los focos. Cepo al contado con liqui. El central limita las compras de divisas de las empresas. Las pymes que obtuvieron créditos para pagar salarios no podrán hacer esa operatoria. El resto de las firmas tendrán vedado el acceso al mercado oficial si compraron por esa vía. Tregua en Devoto analizarán la situación de más de 400 presos en condiciones de ser liberados. La mesa de diálogo entre las autoridades y los detenidos se volverá a reunir el 6 de mayo. Los internos reclamaron la presencia del secretario del Ministerio de Justicia. Ascienden a 124 los contagios en las villas de la ciudad. Las más afectadas son la 1, 11, 14 de Flores y el barrio 31 de Retiro. Las medidas del gobierno porteño para contener la pandemia. Confirmó el gobierno porteño este jueves un total de 124 casos de coronavirus en villas de la ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, las más afectadas son la 1, 11, 14 de Flores y el barrio 31 de Retiro. Ante esta situación describieron una serie de medidas que se implementaron para contener la propagación de la enfermedad. A través de un comunicado, el Ejecutivo local cifró en 124 los contagios en las villas de la capital, de los cuales 57 son vecinos de la villa de Retiro y 48 de la de Flores. También fueron confirmados otros 3 casos en Ciudad Oculta, 2 en la Villa 20 y en Barrio Fátima, y 1 en Barrio 21-24 y en el Barrio Mitre. Además, existen otros 10 casos, de los cuales hasta hoy no se tienen precisiones. En tanto, el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud de la ciudad trabaja con 64 casos sospechosos de haber contraído el virus, por tratarse de contactos estrechos de los casos positivos, detallaron desde el gobierno porteño. Con respecto a las medidas adoptadas, frente al avance de la pandemia en los barrios más vulnerables, afirmaron que se llevaron a cabo operativos de limpieza de hidrolavado tanto en los complejos habitacionales como en los barrios. En tanto, en el barrio 31 se modificó el sistema de recolección de residuos, que incluyó motos que los retiran por el domicilio de los vecinos. También hubo un refuerzo de las raciones de comida en comedores, merenderos y centros de primera infancia a partir de la extensión de la cuarentena. Finalmente se abrieron 28 centros de resguardo para alojar a adultos mayores de 65 años que viven en esas zonas y no pueden cumplir con el distanciamiento social dentro de sus casas. Declaró el acusado del femicidio de la mochilera en Capilla del Monte. Lucas Bustos, de 23 años, fue detenido este martes. La fiscalía comprobó que tuvo contacto con la víctima en los momentos previos a su asesinato. YPF tiene nuevo CEO. Sergio Affronti fue elegido al frente de la petrolera. El ejecutivo cuenta 27 años de trayectoria a nivel nacional e internacional. Lideró el desarrollo de la infraestructura y el área de proveedores de Vaca Muerta. Varias aerolíneas internacionales no volverán a la Argentina en mucho tiempo, advirtió un ejecutivo aeronáutico. El vice de IATA, Pablo Cerdá, cuestionó la decisión del gobierno de impedir la venta de pasajes hasta el primero de septiembre. El vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, Peter Cerdá, advirtió sobre el impacto que generará en el sector la decisión del gobierno de impedir la venta de pasajes hasta el primero de septiembre. Si el gobierno argentino no toma medidas concretas para cambiar la restricción de prohibición de las ventas de pasajes hasta septiembre, varias aerolíneas internacionales no volverán a la Argentina en mucho tiempo, señaló. La semana pasada el gobierno decidió que a partir del 1 de septiembre habrá vuelos comerciales en Argentina. Solo después de esa fecha se podrán vender pasajes con la autorización previa del regulador. Le prohibieron la salida del país a Sebastián Villa tras la declaración de su pareja por violencia de género. Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, presentó la solicitud ante la justicia y la misma fue aprobada. Plazos fijos, los ahorristas perdieron 1.200 millones de pesos en intereses por el cierre de los bancos en cuarentena. Unos 100.000 millones de depósitos constituidos por ventanilla y que no se pudieron renovar ni retirar, quedaron inmovilizados sin generar renta. Durante los días que duró la cuarentena bancaria, unos 100.000 millones de pesos de depósitos a plazo fijo no pudieron ser renovados porque fueron constituidos por ventanilla en cada banco. El cierre, por fuerza mayor, entonces dejó ese dinero quieto sin generar ningún interés. Esos plazos fijos deben renovarse o retirarse de las sucursales. Los depósitos por certificado que se realizan por ventanilla no pueden operarse por home banking. Los bancos tampoco acreditan el saldo en la caja de ahorros del titular al vencimiento. En el sistema financiero calculaban que a comienzos de abril vencían unos 100.000 plazos fijos que estaban en esa situación. Cuando un plazo fijo llega a su vencimiento y no fue renovado, ese saldo pasa a engrosar una estadística que en el Banco Central se denomina saldos inmovilizados. Un día antes de la cuarentena, esa columna alcanzaba los 16.200 millones de pesos. El 1 de abril, como cada primer día de mes, se suele renovar y realizar plazos fijos por el cobro de salarios o de jubilaciones. Ese día los saldos sin generación de interés ya eran de 95.800 millones de pesos. Esto implicó un salto de casi 500%. Bonos y acciones a precio de remate. ¿Es momento de lanzarse a invertir? Los precios de los activos argentinos parecen haber tocado piso y encadenaron subas esta semana. Hay recomendaciones de los analistas. El gobierno, después de la cuarentena, mantendrá una economía administrada regulando los precios de sectores como el de la energía y combustibles, advierte Rodrigo Álvarez, CEO de Analítica. Esto minimizaría las posibilidades de suba de las acciones de empresas vinculadas al petróleo, gas y servicios públicos, que una vez más se convertirían en los rubros más postergados dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio. En el caso de los bonos soberanos hay coincidencia absoluta entre los analistas que frente al actual contexto de incertidumbre sobre la negociación de la deuda externa, es momento de mantenerse al margen de estas inversiones. Aunque los títulos presentan una posibilidad de ganancia, los operadores sostienen que el riesgo de pérdida de entrar ahora en esos activos también es alto. Los títulos públicos de Argentina tienen un valor actual ridículamente bajo. Por supuesto que muestran una oportunidad, pero lo ideal sería esperar a ver qué sucede con la oferta de canje que lanzó el gobierno, explica Napoli, aunque igual define a los bonos nominados en dólares como altamente atractivos. Después del canje, el gobierno deberá demostrar que tiene un plan económico consistente desde lo fiscal que logre sacar a la economía de la recesión, dice Postlemann. Argentina no está lejos de un acuerdo con sus acreedores y cuando eso suceda, la brecha cambiaria se va a achicar por debajo del 50% y podría lograrse un crecimiento de entre el 1 o 1,5%, aunque con una economía de menor escala y con concentración de riqueza importante, por lo que la recuperación no alcanzará a todos los sectores, concluye Álvarez. Cuarentena. El mayor consumo de gas se pagará desde octubre y en cuotas. Mientras la gente usa más el horno y las estufas, las distribuidoras facturarán el periodo con un estimado del consumo más bajo de los últimos 3 años. La diferencia se abonará en 5 meses. Durante la cuarentena, las personas cocinan más. El horno encendido de cada hogar recibe tartas, bizcochuelos y hasta panes caseros. En estos días llegará el frío y comenzarán a funcionar las estufas con las familias dentro de casa. Ese mayor consumo de gas, sin embargo, se pagaría a partir de octubre. Así se desprende de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. Sucede que el personal de las distribuidoras de gas que releva los medidores también está en cuarentena. Esto afecta sobre todo al área metropolitana donde Metrogas y Naturgy se reparten la concesión. Las empresas deben dar un servicio de emergencia con atención 100% telefónica y online e inspecciones por desperfectos y suspendieron tanto la atención en locales como las recorridas para constatar los consumos efectivos de los hogares. Entonces, el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, dispuso un mecanismo excepcional para facturar los periodos de cuarentena. Las empresas tomarán como referencia el menor consumo de los últimos 3 años, correspondiente al mes o al bimestre en curso. Sobre ese consumo estimado, aplicarán las tarifas actuales. A los efectos de la facturación, se deberá considerar el menor consumo registrado correspondiente a igual periodo al que se procede a estimar sobre la base de los consumos históricos del usuario de los últimos 3 años. Se lee en la resolución 35/2020 de ENARGAS. La normativa cambia la forma en que se estimaban los consumos en caso de no poder medirlos. Antes las distribuidoras debían hacer un promedio entre los 2 últimos periodos, ahora tendrán que tomar el menor de los últimos 3. Una vez que se levante la cuarentena y los verificadores vuelvan a relevar los medidores, las distribuidoras actualizarán los consumos y se saldarán las diferencias con otra ventaja a favor de los usuarios. Conmoción en Salta, aseguran que la Virgen de Guadalupe lloró. La imagen la tiene una familia en su casa del paraje Las Garzas. Relacionan el fenómeno con la aparición del cuarto caso de COVID-19. Una familia que vive en el paraje Las Garzas, Salta, aseguró que la imagen de la Virgen de Guadalupe que tienen en su casa lloró y dicen que el hecho coincidió con el anuncio del cuarto caso positivo de coronavirus en la provincia. La Virgen, de unos 40 centímetros, llegó a la vivienda de los Santos Tolaba hace 2 años por pedido de la nieta de los dueños de casa y es la primera vez que se manifiesta. Hubo una nueva aparición de la Virgen, esta vez en Córdoba, durante un fogón por Pentecostés. Los fieles la vieron en el Cotolengo Don Orione de San Francisco. Hay una imagen, justamente, que fue compartida en el portal de Periodismo Ciudadano y ahí se ve cómo las llamas toman la forma de la Virgen. Cuarentena flexible. Desde este lunes reabrirán los comercios en San Luis. La provincia registra 11 casos positivos y ninguna muerte por coronavirus. Los negocios seguirán protocolos sanitarios de acuerdo a cada rubro. El gobernador de La Rioja asegura que los detenidos por violencia de género tuvieron un conflicto conyugal. Ricardo Quintela sostiene que los presos, por atacar a sus parejas, fueron trasladados a un club porque no son peligrosos para la sociedad civil. Revocaron la domiciliaria de un ex policía violador. La estremecedora reacción de la mamá de la víctima fue en Bahía Blanca. Amenazaba a mi hija desde la cárcel con matarla cuando saliera, había advertido la mujer. Paraná, una joven murió al caer de un octavo piso e investigan si se trató de un femicidio. María Julieta Riera tenía 24 años, su pareja denunció lo sucedido y quedó detenido.
Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.
Los servicios secretos de Estados Unidos afirman que el nuevo coronavirus no fue creado por el hombre. Buscan determinar si la epidemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio. La Organización Mundial de la Salud llamó a estar preparados para nuevas oleadas de contagios. Lo dijo Hans Kluge, el director regional del organismo para Europa, ante la flexibilización de las medidas de aislamiento social en algunos países. Coronavirus en Italia, el secreto del pueblo que logró contener la pandemia con un experimento único. Se trata de Bo Eugeneo, donde con rigurosas medidas consiguieron reducir la cantidad de casos. La primera muerte en el país europeo se produjo el 21 de febrero y la víctima fue un ciudadano de esa localidad, Adriano Trevisan, de 77 años. La enfermedad también fue detectada en su amigo Renato Tureta, de 83, con el que jugaba las cartas. Ambos estaban internados por tener pulmonía. El alcalde Giuliano Martini ordenó la cuarentena en el pueblo, prohibieron las actividades y cerraron todos los establecimientos como bares, escuelas y comercios. Además, dispuso que nadie pudiera entrar o salir sin permiso de la localidad ubicada en la región de Véneto. Instalaron un centro de análisis en la escuela para realizar pruebas y así poder determinar quiénes estaban infectados. Todos los habitantes se sometieron al test a través de un kit que elaboró la Escuela de Medicina de la Universidad de Padua. Los resultados determinaron que estaban contagiadas 89 personas a las que aislaron durante 14 días. La mitad de ellos eran asintomáticos. Decidieron convertir al pueblo en un laboratorio único en el mundo. 12 días después de los primeros exámenes, volvieron a revisar a todos los habitantes y detectaron que solo quedaban 8 casos de coronavirus y que 6 de esos casos tenían relación con los anteriores. Todos los infectados fueron aislados. Según la BBC, el virólogo italiano Andrea Crisanti es el que implementó los tests masivos en el Véneto que ayudaron a frenar los contagios en esa región. Dijo que logró demostrar que el periodo de incubación del virus es de 2 semanas. Además, que cualquier estrategia para contener el virus debe tener en cuenta el alto número de casos positivos asintomáticos. El modelo no se puede replicar en ciudades más grandes, aunque es posible controlar la difusión del virus a nivel barrial. 2 semanas después de la muerte de Trevisan, el 8 de marzo, se levantó la cuarentena, pero duró poco ya que el 20 del mismo mes surgió un nuevo brote en el pueblo. Actualmente la localidad está preparada para hacer más de 10.000 pruebas diarias a personas que integran la población de riesgo. Murió la actriz Susana Ortiz a los 72 años. La noticia se conoció ayer a la tarde por la Asociación Argentina de Actores. Estaba internada desde hace 3 meses. Después de la polémica, Luisiano Pilato y Michael Bublé no harán más transmisiones en vivo. Desde el entorno de la pareja aseguran que tomaron esta decisión por sus compromisos laborales. Sin embargo, muchos especulan que fue para despegarse de las críticas. Todo sobre billeteras virtuales, cómo deben funcionar y qué tener en cuenta al elegir una. En el país ya las usan más de 6 millones y medio de personas. Hay claves para operar de manera rápida y segura. Las billeteras digitales tienen diversas ventajas, tanto para individuos como para comercios. En el primer caso brindan disponibilidad de dinero, financiamiento, inversiones y beneficios de forma inmediata, así como permiten efectuar compras, pagos o transferencias de manera simple e instantánea, incluso en el exterior. A los comercios les permite brindar alternativas de cobro electrónico a menor costo de comisión y con menos gasto en aparatos y hardware, así como estar en regla con la normativa que establece la obligatoriedad de aceptar tarjetas de débito. Asimismo, reciben el dinero de forma inmediata y se constituyen como un canal para más clientes que contribuye a incrementar o mantener las ventas. Así como es más redituable que cobrar con tarjetas, les evita tener que instalar una terminal lectora de tarjetas, ya que solo se imprime o muestra el código QR desde un smartphone o tablet. Desde la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno Nacional, las personas multiplicaron el uso de este tipo de plataformas en un rango de entre 120 y 800% y la tendencia se mantendría. ¿Quién es María Fernanda Raberta, la nueva titular del ANSES? Fue diputada, candidata e intendenta de Mar del Plata y ministra bonaerense. Hija del ex dirigente montonero y empresario Mario Montoto, es reconocida en el gobierno por su experiencia en trabajo social. Axel Kicillof designó a Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo bonaerense. El gobernador eligió a su ex compañero de bancada luego de que Raberta pasó al gobierno nacional. Le dieron prisión domiciliaria a otro represor por ser paciente de riesgo de COVID-19. Se trata de Diego Chemes, condenado por delitos de lesa humanidad. Ya había recibido este beneficio Carlos Capdevila, ex médico de la ESMA. Le dieron prisión domiciliaria, golpeó a sus sobrinos y lo volvieron a detener. Cumplía una condena de 1 año y 10 meses en Marcos Paz por robo y violencia de género. Recibió el beneficio porque forma parte del grupo de riesgo por el COVID-19. Caso Betty Argañaraz. Polémica por la posible prisión domiciliaria para una de las ex monjas asesinas. Se trata de Nélida Fernández, quien cambió de sexo en la cárcel y se casó con la otra condenada. Femicidio en Florencio Varela. La mató a golpes y dijo que se había caído por las escaleras. Llamó al 911 para informar que su pareja estaba sin vida. Fue detenido. Golpeó y amenazó a su ex embarazada de 8 meses en Pergamino. Me dijo que me va a volar la cabeza de un tiro. El ataque fue a plena luz del día y en la calle. Una vecina fue testigo del hecho, lo grabó y escrachó al agresor en las redes. Feroz balacera contra la embajada de Cuba en Estados Unidos. Lo detuvieron tras disparar más de 30 tiros. Tenía un rifle de asalto y varios cargadores. Los servicios secretos investigan el caso. Quiso sacarse una foto impactante para celebrar el fin de la cuarentena y cayó desde un acantilado. Encontraron su cuerpo en el agua tras una caída de 35 metros. Se llama Olesya Supitsina y murió al caer de un acantilado. Tiene 101 años y sobrevivió a la gripe española, le ganó al cáncer y ahora al coronavirus. ¿Qué tal, Superabuela. Es sobrehumana, realmente nos va a enterrar a todos, dijo su hija. Se llama Angelina Friedman y se sacó una foto tras curarse de COVID-19. 101 años. Sacar los descensos es precarizar el fútbol argentino. Sigue la bronca de los futbolistas con la AFA. Muchos jugadores no están de acuerdo con la última medida que tomaron los dirigentes. Icardi, Paredes y Di María, campeones. PSG ganó el título de Francia en el escritorio. Ante la suspensión del fútbol por el avance del coronavirus, la federación decidió ponerle punto final al torneo antes de tiempo y respetar las posiciones. Horacio Rodríguez Larreta dijo que salgan los presos es indignante. El jefe de gobierno porteño cuestionó las domiciliarias otorgadas por la justicia ante el avance del COVID-19. Mientras tanto, la ministra de Justicia dijo que nadie está de acuerdo en sacar violadores y asesinos seriales. Indicó que no es facultad del gobierno otorgar el arresto domiciliario y que se deben analizar los casos de los detenidos que integran el grupo de riesgo de COVID-19. El gobierno destina 10 mil millones de pesos más para jubilados y el PAMI. También readecuó otras partidas presupuestarias frente al aumento de gastos por el coronavirus.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.